John Bolton hablará en Miami sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Supuestos extremistas islamistas secuestran a dos médicos cubanos en el norte de Kenia.
Reconocen las autoridades cubanas que se avecinan tiempos difíciles en el plano económico.
Los Estados Unidos sanciona a otras cuatro empresas que transportan petróleo de Venezuela a Cuba.
Mike Pompeo critica a China y Rusia por su injerencia en Venezuela.
Legisladores bolivianos piden al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que intervenga ante la OEA contra la reelección de Evo Morales.
Y dice Kim Jong-un de Corea del Norte que solo está interesado en reunirse con el presidente Donald Trump si Estados Unidos cambia de postura.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este viernes 12 de abril del año 2019, que como cada día también llega a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. 30 minutos por delante y estaremos acompañándoles
Bruno Tocker
y Ariane González. También estará en la producción Héctor Carrillo y, como siempre, al mando de la consola de sonidos, el ingeniero Richie Pérez. 11:02. Ya comenzamos con las noticias de Cuba.
John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, dará el próximo miércoles en la ciudad de Miami un discurso sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, en el que se espera que refuerce la presión contra los dirigentes de esos países que ha definido como una troika de la tiranía.
Encantado de anunciar que el 17 de abril me uniré a la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos en Miami para dar un discurso sobre los importantes pasos que está dando el gobierno para afrontar amenazas a la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua. Así escribió Bolton el viernes en su cuenta de Twitter.
El discurso de Bolton coincidirá con el aniversario 58 del desembarco en la Bahía de Cochinos, una incursión fallida de exiliados cubanos enviados por los Estados Unidos a Cuba en el año 1961, dos años después de que Fidel Castro tomara el poder.
La elección de esa fecha y lugar simbólicos auguran posibles nuevos anuncios de la Casa Blanca, que dirige desde febrero una campaña de presión retórica, política y económica contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y también contra Cuba por sus presuntas acciones para mantener en el poder al chavismo.
En otro discurso que dio en la ciudad de Miami el pasado noviembre, Bolton describió el supuesto eje formado por los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua como una troika de la tiranía y prometió que ese triángulo de terror se desmoronará.
Dos médicos cubanos.
11:03, vamos a más noticias. Dos médicos cubanos que hacían tareas humanitarias en Kenia fueron secuestrados el viernes por presuntos islamistas del grupo somalí Al-Shabaab. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Dos médicos cubanos fueron secuestrados el viernes por presuntos islamistas del grupo somalí Al-Shabaab. Según afirmaron autoridades, el ataque ocurrió cuando los dos hombres se dirigían junto a policías escoltas a sus puestos de trabajo en la región de Mandera, en el noreste de Kenia. Allí fueron atacados por hombres armados y uno de los policías murió. Durante el trayecto, fueron bloqueados por dos vehículos Toyota Probox. Desafortunadamente, un policía de escolta recibió heridas mortales. Luego, los criminales tomaron el vehículo con los ocupantes dentro y cruzaron la frontera hacia Somalia. Los dos médicos, un generalista y un cirujano, forman parte de un grupo de un centenar de médicos cubanos desplegados en Kenia desde mediados de 2018.
La crisis económica en Cuba se agudiza con el paso de los días y es tan evidente que las propias autoridades castristas han tenido que reconocer que se avecinan meses difíciles. Grisel González informa.
Jaime Suchliki, experto en Cuba y director del Instituto de Estudios Cubanos, dice que el problema de la economía cubana va más allá de la dependencia de Venezuela porque el sistema económico del país no funciona.
Eso no va a mejorar a menos que haya una apertura completa de las estructuras internas que le permitan al cubano producir, que le permitan al cubano sembrar. De otra forma, eso se va a continuar deteriorando. El problema es si la situación de Venezuela se complica y Venezuela para de enviar petróleo a Cuba. cuánto eso va a afectar a la economía.
Cuba tiene un déficit actual de 20.000 barriles diarios de petróleo, lo que obliga a comprar en el mercado para sostener un consumo estimado de 130.000 barriles diarios, según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Austin, Texas. Si se termina el suministro de petróleo que proviene de Venezuela, el déficit aumentaría a 80.000 barriles diarios. Raúl Castro dijo este miércoles que hay que estar alerta a los retos que se enfrentan y lo define como una escena turbulenta.
Es necesario que estemos alertas de que enfrentamos dificultades adicionales y que la situación pudiera agravarse en los próximos meses. Pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante.
Y mientras habló de medidas que se han tomado para reforzar a las Fuerzas Armadas ante la crisis en Venezuela, no se anunciaron estrategias económicas efectivas para revitalizar la economía cubana aún cerrada para la participación del pueblo. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y el gobierno del presidente Donald Trump acordó con la empresa británica de prospección petrolífera Action la imposición de una sanción de $213,866 para cerrar una disputa por su posible violación del embargo a Cuba.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC en inglés, del Departamento del Tesoro, acusaba a Action de una posible violación del reglamento de control de activos cubanos entre 2011 y 2012, cuando la empresa elaboró un proyecto de prospección de crudo en aguas cubanas, según figura en el propio acuerdo.
Además, según un comunicado del Tesoro, la compañía realizó análisis de diseño de ingeniería para proyectos de perforación de pozos petroleros en aguas territoriales cubanas y envió ingenieros a Cuba para realizar seminarios en posible violación del KCR. Y a las 11:07 vamos a conocer las noticias de la crisis venezolana.
Los Estados Unidos impuso este viernes sanciones a 4 empresas que trabajan con el sector petrolero de Venezuela, algunas de ellas dedicadas al transporte de crudo desde el país sudamericano a Cuba, como parte de la presión al ejecutivo del gobernante Nicolás Maduro.
El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano y no debería ser usado como una herramienta de negociación para respaldar dictadores y prolongar la opresión. Así dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado.
Mnuchin destacó que Cuba continúa aprovechándose y respaldando al régimen a través de mecanismos de petróleo por represión para mantener a Maduro en el poder.
Las empresas sancionadas son Jennifer Navigation LTD, Large Range LTD y Lima Shipping Corp, con sede en Liberia, y PB Tanker, con sede en Italia.
La medida anunciada por el Tesoro supone la congelación de los activos financieros que puedan tener bajo jurisdicción de los Estados Unidos y se prohíbe la realización de transacciones financieras con ellas.
Estas sanciones se producen una semana después de que el Tesoro estadounidense sancionase a otras 2 empresas también por transportar petróleo de Venezuela a Cuba.
El senador estadounidense Marco Rubio emitió la siguiente declaración luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impusiera este viernes sanciones adicionales al sector petrolero contra individuos y entidades que proporcionan un salvavidas a lo que llama la ilegítima tiranía narcoterrorista de Nicolás Maduro.
El legislador de origen cubano, republicano por la Florida, dijo que apoya firmemente los esfuerzos de la administración Trump para aumentar la presión contra el régimen comunista en La Habana, que no solo está reprimiendo al pueblo cubano, sino que también está utilizando sus servicios militares y de inteligencia para apuntalar el régimen ilegítimo del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.
Concluye el senador Rubio que con las nuevas sanciones contra las compañías extranjeras que apoyan al régimen de Cuba y la familia del crimen narcoterrorista de Maduro, los Estados Unidos apoya al legítimo presidente interino Juan Guaidó y al pueblo de Venezuela en sus esfuerzos por restaurar la democracia y el orden constitucional.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó a China y a Rusia por su injerencia en Venezuela. Michelle Saguet tiene la información.
En un discurso en Santiago de Chile, Pompeo acusó a China de contribuir al colapso económico de Venezuela financiando al al régimen de Nicolás Maduro. Él dice que el financiamiento de China al régimen de Maduro ayudó a precipitar y prolongar la crisis en Venezuela. China ha invertido 60 mil millones de dólares sin condiciones. Dice que el régimen usó el dinero para pagarle a sus compinches políticos, para reprimir a activistas prodemocráticos y financiar programas sociales ineficaces. Dice que todos conocen los devastadores resultados y que hay una lección para todos. Dice que China y otros países son hipócritas al llamar a la no intervención en los asuntos venezolanos cuando sus propias intervenciones financieras están ayudando a destruir el país. Pompeo dijo que las acciones rusas en Venezuela son una provocación obvia y que la región no puede aguantar el empeoramiento de una situación que ya es precaria. El secretario de Estado destacó también que Rusia tiene vínculos desde hace tiempo con líderes autoritarios en Cuba y Nicaragua, que vende armas y propaga mentiras en esas naciones. La presencia de Pompeo busca reavivar los lazos con la región en momentos en que vuelven a predominar los gobiernos de tendencia conservadora y la visión de libre mercado. El funcionario dijo que el continente ha entrado en una nueva era, ya que los gobiernos de la región están rechazando los modelos socialistas fallidos, sacando las espinas de la corrupción y adoptando el dinamismo a través de las reformas económicas. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El gobierno en disputa de Venezuela anunció que se ha encontrado un presunto plan terrorista denominado Cocoon 2.0, cuya finalidad sería derrocar a Nicolás Maduro. Integrantes del Parlamento opositor repudian las denuncias. Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
El país en los últimos meses ha sido testigo de la peor decadencia de los que usurpan el poder, declaró el legislador Miguel Pizarro ante la acusación emitida por el gobierno en disputa de Venezuela contra el jefe de despacho de la presidencia interina, Roberto Marrero, actualmente preso.
La ineficiencia la convierten en películas de Hollywood, la debilidad, la minoría que hoy representan en el país, el intento de llevar a un país entero a la inmolación, lo convierten en una novela de Delia Fiallo, inventan cuentos, inventan historias.
El ministro para la comunicación, Jorge Rodríguez, denunció que se encontró un nuevo plan de lo que llamó Estado Mayor Terrorista, una red con fines golpistas y de corrupción. Señaló que iba a atentar en contra de la paz del país. El presunto ataque, denunció, sería encabezado por el legislador Roberto Marrero, el líder encarcelado Leopoldo López y el presidente encargado Juan Guaidó.
En el transcurso de las investigaciones se ha encontrado y ha sido también parte de la confesión del señor Marrero, un nuevo grupo de acción criminal contra Venezuela. El llamado grupo Cocoon 2.0.
Entre tanto, el presidente del Parlatino Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, rechazó la denuncia y aseguró que el gobierno en disputa del país ataca moralmente a sus adversarios.
Todo esto forma parte de lo mismo de siempre. Cada vez que ellos necesitan bombardear moralmente a la oposición, cada vez que el poder usurpador necesita recolocar un tema en la agenda pública, apela al cuento de la conspiración internacional.
El gobierno de Maduro insiste en que las presuntas acciones, y citamos, violentas, tienen su génesis, preparación y planificación en la República de Colombia con la complicidad del gobierno de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la ONU está muy preocupada por Venezuela y considera que la crisis por la que atraviesa el país es un desastre humanitario mayor, declaró la representante especial del secretario general de la ONU para la infancia y los conflictos armados, Virginia Gamba.
Gamba destacó que la falta de acceso para proveer asistencia humanitaria es algo verdaderamente deplorable y reprochó al gobierno de Nicolás Maduro que no anteponga las necesidades humanitarias de su pueblo a su voluntad política.
Y mientras los venezolanos aguardan ansiosos la llegada de la ayuda humanitaria, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
La emergencia humanitaria compleja que se registra en Venezuela mantiene en alerta a los ciudadanos, especialmente a los sectores más vulnerables que esperan ansiosos la ayuda humanitaria. El presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, Unida de Zurbina, asegura que la situación es delicada y, aunque aplaude la llegada de los insumos tan necesarios en los próximos días, considera que la Cruz Roja no está actuando del todo apegada a los protocolos.
Es un secreto muy bien guardado. Va a llegar y al final no vemos. Que son 18 hospitales, que son 8 hospitales, que es el hospital de niños solo, no sabemos, pero estamos esperando que esa ayuda se haga efectiva realmente. Todo es cumpliendo las normas internacionales.
Por su parte, Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización no gubernamental que brinda apoyo a familias de niños ingresados en el Hospital JM de Los Ríos, uno de los centros hospitalarios pediátricos más importantes del país, sostiene que a pesar de que aún no ha sido contactada por ningún miembro de la Cruz Roja, harán los esfuerzos necesarios para tratar de monitorear la distribución de la ayuda.
Nosotros, como organización de la sociedad civil, lo que nos toca y nos corresponde es hacer informes de monitoreo, seguimiento de la ayuda, protocolos de resguardo, conocer dónde, cómo se controla, porque no queremos que esta ayuda termine en Mercado Libre o termine en manos de quien no debe tenerla.
A pesar de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, insiste en negar la existencia de una emergencia humanitaria compleja en el país, esta semana llegó a un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para recibir asistencia humanitaria, una operación que, según informó el Federación Internacional de la Cruz Roja, será de una envergadura similar a la ejecutada en Siria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La organización Refugees International publicó un informe de la situación y las dificultades que viven actualmente los venezolanos que decidieron salir de su país y radicarse en Curazao, una isla holandesa del Caribe.
Según Isa Legast, autora del reporte y quien habló con La Voz de América vía Skype, los venezolanos encuentran varias veces discriminación y racismo.
Además, agregó que el gobierno también tendría que implementar una campaña de educación, de información a su población, para que entiendan por qué los venezolanos están aquí. ¿Qué están haciendo aquí?
Según ACNUR, un organismo de Naciones Unidas para los Refugiados, casi 3.400.000 venezolanos han salido de su país hasta finales del mes de febrero del año 2019 en busca de asilo y mejores oportunidades debido a la crisis humanitaria. 11:17. Seguimos con noticias de América Latina.
En una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una decena de legisladores de la oposición de Bolivia pide que intervenga ante la OEA para que se pronuncie contra la reelección del presidente Evo Morales.
El diputado de Unidad Demócrata, Amílcar Barral, declaró que la carta trata de que Trump interponga sus buenos oficios ante el organismo hemisférico para que se haga respetar la Constitución de Bolivia y el resultado de un referéndum en el 2016 negó a Morales que se postulara nuevamente a la presidencia.
La Constitución de Bolivia limita a una la reelección elección del presidente del país, pero aún así una resolución del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017 consideró que Morales tiene el derecho humano a presentarse indefinidamente a comicios futuros.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el viernes que exista un aumento de los asesinatos en lo que va de su administración y dijo que tiene otra información ante un periodista que lo confrontó con cifras del propio gobierno, enfrascándose en un tenso debate. Los detalles los tiene la AFP.
Junto con el gobierno de los Estados Unidos.
Un tenso debate entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista Jorge Ramos. El mandatario negó el viernes que exista un aumento de los asesinatos, y cuando el reportero lo confrontó con cifras del propio gobierno, dijo que tiene otra información.
Hemos controlado la situación, según nuestros datos.
Durante sus primeros tres meses, asesinaron a 8.524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México.
Según datos oficiales cotejados por la AFP, hubo un alza de homicidios en diciembre, enero y febrero, comparados con diciembre de 2017 y los dos primeros meses del año pasado, como afirmó Ramos. En ese periodo trimestral hubo 8.524 asesinatos en México, frente a 7.199 de un año atrás. Pero una comparación secuencial muestra que el número de asesinatos bajó de 2.875 en diciembre a 2.796 en febrero, lo que avala también lo dicho por López Obrador. Con más de 33.000 homicidios dolosos, 2018 se convirtió en el año más violento en México desde que existe un registro oficial que abarca desde 1997.
En el Perú, dos agricultores murieron en una confrontación durante un operativo del gobierno para erradicar cultivos de coca en la región de Puno, cercana a la frontera con Bolivia, declaró una autoridad de la zona.
Una tercera persona se encontraba grave en un hospital local, informó el alcalde del distrito de San Gabán de Puno, Roger Larico. Perú es el segundo productor de cocaína en el mundo después de Colombia, pese a los esfuerzos de varios gobiernos para reducir el narcotráfico y la cantidad de hectáreas de cultivo de coca.
Por lo menos 3 personas murieron y otras 9 resultaron heridas al derrumbarse este viernes 2 edificios residenciales de 4 plantas cada uno en un barrio popular de Río de Janeiro, y los equipos de socorro buscan más de una decena de desaparecidos, según informaron las autoridades.
Fuentes de la alcaldía de Río de Janeiro confirmaron a EFE la muerte de 2 personas en el lugar de los hechos y la de un hombre que había sido rescatado con vida y falleció horas después en el hospital a donde había sido trasladado.
El cuerpo de bomberos señaló que habitantes del lugar indicaron que más de una decena de personas quedaron sepultadas bajo los escombros de las 2 edificaciones en un barrio de la zona oeste de la ciudad.
Y en Paraguay se ha registrado en lo que va de año 2.397 casos de dengue repartidos entre Asunción y 13 departamentos del país, y no se descarta que la cifra aumente durante la Semana Santa, ya que se esperan condiciones climatológicas propicias para la proliferación del mosquito transmisor de la Aedes aegypti.
Las autoridades sanitarias del país advirtieron el viernes sobre esta preocupación ante los desplazamientos que se darán durante las vacaciones de la semana próxima, y recordaron que se mantiene activa la alerta epidemiológica por brotes de dengue en los departamentos en la frontera con Brasil.
El Ministerio de Salud Pública del Paraguay también teme la propagación de otras enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, como el Zika, el chikungunya o la fiebre amarilla. 11:21, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acepta que considera enviar a migrantes ilegales a las ciudades santuario. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo el viernes que está considerando enviar a inmigrantes que estén de forma ilegal en el país a las llamadas ciudades santuario, a lo que alcaldes estadounidenses respondieron aceptando el ofrecimiento. En California y otros lugares, muchas comunidades quieren deshacerse de ciudades santuario, pero parece que siempre tienen los brazos abiertos, de manera que pensamos que en vez de trasladar a los migrantes ilegales a otras partes del país, primero que todo, los agarraremos y haremos lo que se pueda con estas leyes tan malas. Tenemos que cambiarlas, así que los detendremos a miles y miles de personas al día. La ley nos permite solo tenerlos por 20 días debido a las leyes más ridículas, de manera que estamos considerando fuertemente trasladar a esa gente después de los 20 días a ciudades santuario. El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, respondió en un comunicado que si bien la propuesta del gobierno de Trump muestra su desdén por la dignidad humana básica, la ciudad de Filadelfia estará preparada para recibir a estos inmigrantes tal como han acogido a las comunidades migrantes durante décadas, señaló. Las ciudades santuario son jurisdicciones locales que se abstienen de cooperar con las autoridades locales de inmigración que detienen a los indocumentados para eventualmente deportarlos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la organización Caridades Católicas de New York visitará América Central por una semana para conocer de primera mano la situación de las familias que quieren salir de sus países en busca de oportunidades. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Del 22 al 26 de abril, representantes de Caridades Católicas visitarán los países del Triángulo Norte para ofrecer ayuda a organizaciones locales que trabajan con inmigrantes en busca de oportunidades. Muchos de ellos tienen intención de emigrar para llegar a Estados Unidos y solicitar asilo.
Y quieren que nosotros echemos una mano dando comida a la gente, entrevistando a la gente para ver si tienen una posibilidad de quedarse aquí legalmente en Estados Unidos. Todo lo que se pueda hacer, nosotros vamos a dar el apoyo que se necesita.
La desinformación ha sido uno de los grandes retos que enfrentan los inmigrantes. Por ello, Anthony Enríquez, director de programas de menores no acompañados en Caridades Católicas de Nueva York, resalta que la separación de familias no ha cesado.
El gobierno sigue separando a los niños de sus papás. Entonces, aquí en Nueva York, por ejemplo, ejemplo, tenemos más de 60 menores separados después de la orden judicial de la corte que dijo que eso ya no se puede hacer.
La administración del presidente Donald Trump ha insistido en que hay un aumento colosal de llegadas de personas indocumentadas a la frontera sur. Este hecho es abrumador para el sistema de inmigración estadounidense, afirma el mandatario.
Se tiene que arreglar la situación de asilo. Es ridículo. Hay gente que viene solicitando asilo. Todos están leyendo exactamente lo que el abogado les da. Tienen un trozo de papel. Lea lo que es y de repente tiene derecho al asilo. Y algunas de estas personas no son las personas que uno quiere en nuestro país.
Según Enríquez, actualmente el agente de patrulla fronteriza que adelanta la detención tiene el poder de determinar si el inmigrante espera dentro o fuera del país la decisión sobre su solicitud. La Corte de Inmigración sería el próximo paso, pero eso, dice el abogado, no es fácil de resolver.
La Corte de Inmigración no hay un derecho a un abogado gratuito.
Según la organización, en Nueva York son alrededor de 8,000 menores solos que aún esperan la decisión de un juez sobre su caso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Once con 25 minutos, ya estamos en tiempo en el noticiero de Radio Martí de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones con Rafael García Toledo.
Este fin de semana comienza la postemporada de la NBA y tendremos 4 juegos el sábado y otros 4 juegos el domingo. Y los juegos serán los siguientes. El sábado 13 de abril en la Conferencia del Este, los Nets de Brooklyn visitarán a los 76 de Filadelfia. El juego será transmitido a las 2:30 de la tarde. A las 5 de la tarde, el mismo sábado, el Magic de Orlando viaja a Toronto a jugar con los Raptors. Eso también son de la Conferencia del Oeste. El equipo de los Clippers de Los Ángeles no tiene que caminar mucho. Va a jugar con los Warriors de Golden State, los actuales campeones, a las 8 de la noche en la primera ronda del oeste. También del oeste, las Spurs de San Antonio jugarán en Denver a las 10:30 el mismo día. Y el domingo 14 de abril tenemos otros 4 juegos, como les dije. Los Pacers de Indiana irán a Boston a jugar con los Celtics, Conferencia del Este, a la 1 de la tarde, a las 3:30. En el oeste, el Trueno de Oklahoma jugará con los Trail Blazers de Portland. Más tarde, a las 7 de la noche, los Pistones de Detroit visitan a los Bucks de Milwaukee, en el este, en la primera ronda también. Y por último, también el domingo, a las 9:30 de la noche, el Jazz de Utah se medirá en Houston con los Rockets. Este es otro juego de la Conferencia del Oeste. Y los Cavaliers de Cleveland no tendrán el entrenador Larry Drew para una segunda temporada, eso lo anunció el equipo el jueves. Drew llevó a los Cavaliers un récord de 19 ganados y 57 perdidos. Asumió el control cuando Tyronn Lue fue despedido el 28 de octubre después de un inicio de 0-6. El equipo dijo que llegó a una decisión mutua con Drew. Drew fue elogiado por los jugadores por guiarlos a través de una temporada llena de lesiones, la primera del club desde que LeBron James se fue como agente libre. Altman ahora contratará al equipo de entrenador de los Cavaliers desde el año 2013. Drew, de 61 años, había estado en los Cavaliers desde el año 2016, cuando Lou lo llevó a Cleveland. El equipo ganó el título de la NBA en la primera temporada de Drew en el personal de Lou. Y como parte de una revisión organizativa sísmica, los Grizzlies de Memphis despidieron al entrenador G.B. Bickerstaff y reasignado al gerente general Chris Wallace, eso también fue el jueves. Wallace y el vicepresidente de operaciones de basquetbol John Hollinger fueron degradados a puestos de scouting y asesores principales respectivamente. Los Grizzlies están elevando a Jason Wexler a presidente, supervisando el basquetbol y las operaciones comerciales. El asistente de gerente general y consejero de equipo, Sam Clayman, se está convirtiendo en vicepresidente ejecutivo de operaciones del basquetbol. Simon ejecutará las operaciones diarias de los Grizzlies. Él había tomado un papel cada vez más importante en las operaciones de basquetbol en los últimos años y ahora se eleva a una posición prominente en la organización. La franquicia está planeando agregar ejecutivos experimentados a la oficina central de la organización. Wallace reemplazó a Jerry West como gerente general de los Grizzlies en el año 2007, liderando un renacimiento de la organización que incluyó la adquisición de los pilares de la franquicia Marc Gasol y Mike Conley. Los Grizzlies llegaron a los playoffs 8 años consecutivos ante no clasificarse en las últimas 2 temporadas. Y hasta aquí los deportes.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. En este viernes 12 de abril del año 2019 le hemos estado acompañando los micrófonos
Bruno Tocker
y Ariane González, también en la producción Héctor Carrillo y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. No pierda la sintonía, otro capítulo más de La Iglesia que creció con el exilio aquí